en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, 26 de julio, es lunes y para muchas personas la última semana, bien de descanso por las vacaciones de verano o bien de trabajo porque a partir de la semana que viene se cogen ese merecido descanso. Al final el verano es como una especie de carrera de relevos en la que nos vamos dando los testigos unos compañeros a otros de tal manera que vamos intercambiando esas jornadas de descanso. De cualquier manera, aquí en Madrid Trabaja ya sabes que no descansamos. Estamos los 365 días del año intentando ayudarte porque hay oportunidades de empleo ahora en el mes de julio, como te hemos demostrado en las últimas semanas, pero también las habrá a lo largo del mes de agosto y particularmente os llevamos insistiendo que después del 15 de agosto, en la segunda quincena aproximadamente, pues se intensifican los procesos de selección de muchas empresas que lo que quieren es precisamente incorporar trabajadores a partir de septiembre. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. ¿Y quién me acompaña? Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier Peña. Última semana de julio, ya ultimando los detalles, porque tú eres uno de ellos, de los que
algunos,
por fin va a poder
eso.
Disfrutar de esas vacaciones tan merecidas.
Yo era de los que nos queda esta semanita ya y no vemos el momento de dar el relevo.
Se hace de rogar, sí.
Y a Javi García, que estaréis el mes de agosto aquí defendiendo el pabellón de Madrid Trabaja.
Pero, seguiremos.
Yo, de todas formas, lo que veo, Andrea, es que hemos pasado un fin de semana y ya no te voy a preguntar por lo que haces, porque como esto es secreto de Estado, yo casi
mejor ya lo podrás no ver pregunto. En las redes sociales, que esas sí que precisamente no tienen vacaciones.
Ya. Y luego además eso, que nos das envidia. Hay algún compañero, alguna compañera en concreto, que dice que nos das envidia a través de las redes sociales con tus fotografías.
Soy muy expuesta, es verdad. Pero bueno, que como decíamos, Madrid Trabaja no descansa y sus redes sociales tampoco. Y vamos a contarles a los oyentes cómo nos pueden seguir.
Pero venga, adelante.
Vamos, sigue. Yo ya te dejaba.
Sí, yo ya, como había escogido el testigo, digo, ya la dejo hasta el final.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y tenemos también ofertas de empleo, que esto no para, aunque estemos en estas fechas, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 29 plazas de empleo público.
A través del sistema selectivo por concurso de méritos, son 5 plazas de operarios de obra, otras 5 más para educadores infantiles, así como para animadores socioculturales. Una plaza para profesor de violín, otra para piano, también para técnico de educación familiar y mujer, y mientras que por el sistema de concurso-oposición hay 3 plazas de administrativos, 2 más para técnicos informáticos y una plaza en las siguientes categorías: de técnico superior de personal, ingeniero técnico de obras públicas, personal funcionario y técnico de calidad, además de ingeniero técnico industrial, de archivero y pedagogo. El plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de septiembre.
Y todo ello lo ha dicho sin respirar prácticamente, o sea que si os ha quedado alguna duda de las plazas, ahora os contaremos cómo podéis acceder a la información a través de nuestra web, porque mientras tanto te vamos a contar que en Getafe necesitan electricistas e instaladores de climatización.
Sí, buscan oficiales de segunda o de tercera que tengan experiencia anterior de al menos un año, también que dispongan del permiso de conducir tipo B, de coche y formación profesional en electricidad. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario es de 1.200 euros al mes.
Hay 5 vacantes para responsables de área en almacén logístico e-commerce en Parla.
Para coordinar operaciones de almacén, desde procesos, productos y personas, también para asegurar el cumplimiento de la calidad del servicio, al igual que la optimización de los procesos logísticos, entre otras funciones. Piden formación profesional de grado superior, experiencia de al menos 3 años en funciones similares y también gestionando equipos de más de 20 personas, conocimientos de Excel y de inglés. Ofrecen contratos estables en la empresa, la jornada laboral es completa y el salario es de 24.000 euros brutos anuales.
Oportunidad de empleo para conductores de retroexcavadora.
Que tengan el permiso de conducir tipo B, el de coche, y C, el de camión, curso de retroexcavadora en la especialidad de movimiento de tierras y, por último, el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en construcción. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. La jornada laboral es completa y el salario es de 1.500 euros brutos mensuales.
En Villaviciosa de Odón necesitan terapeutas ocupacionales.
Para encargarse del diseño, planificación y evaluación de actividades de capacitación laboral en personas con discapacidad intelectual desde un enfoque terapéutico y habilitador. Piden formación universitaria en terapia ocupacional, conocimientos de técnicas y métodos, así como ofimáticos. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a tiempo completo y el salario oscila entre 18.000 y 24.000 euros brutos anuales.
Y terminamos con 8 vacantes para electricistas que quieran desplazarse a Holanda.
Buscan oficiales de primera y también de segunda, especializados en electricidad y mecánica, con carné de plataforma elevadora y también con conocimientos de al menos nivel intermedio B1 de inglés. Se ofrece un salario neto de 11,50 euros la hora como mínimo, pero puede variar según la valía del candidato.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de julio. Nos han acompañado durante toda la temporada y durante las 2 temporadas anteriores, o sea que ya son 3 años los que mantenemos este vínculo todos los lunes con los amigos del SEPE, que contestan vuestras preguntas, aquellas que tienen que ver pues con las prestaciones por desempleo, los subsidios, la capitalización del paro, y desde hace 1 año y pico también se han unido las prestaciones por ERTE, que han causado pues muchos dolores de cabeza, para empezar, a los propios trabajadores del SEPE. María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Feliz lunes.
Igualmente, que mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Además, fíjate que no hemos compartido con Clara y con Fernando también, pero sí, contigo tuvimos la parte más intensa ahí del año pasado por estas fechas.
Verdad
que anduvimos de cabeza con todo lo que iba ocurriendo, todas las incidencias.
Pasaron muchas cosas, sí. Que sí. Decías tú 3 años, el último ha contado como 1 año y medio por lo menos, ¿no?
Como 3 casi, sí, es verdad, sí, ha sido muy, muy intenso. Y en fin, ya advierto de antemano que además es el último espacio de esta temporada, porque también tienen derecho a descansar los amigos del SEPE, y queremos que el mes de agosto pues sí que recuperaremos alguna de las consultas que ya nos han contestado para que refrescar información que siempre nos viene muy bien. Pero bueno, que María José, tú ya comentamos la semana pasada que volvías de vacaciones, pero te quedarán días, ¿no? Todavía.
Sí, hombre, algún día queda por ahí, ya será octubre o será algo así. A mí en agosto me toca trabajar en temas de cofinanciación y Fondo Social Europeo y estas cosas. Que vienen los dineros, que dicen.
Muy apasionante esto.
Apasionante, sí.
Bueno, pues vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas, teniendo presente que en agosto no se las vamos a contestar. O sea, que aquellas que sean urgentes, pues desgraciadamente poco vamos a poder hacer. Pero si son consultas que pueden esperar, pues tienen 2 caminos que yo recuerde.
Sí, el primero es a través de una nota de voz al 652-868099. Repito, 652-868099, o bien otra vía por escrito, nos pueden enviar su consulta al correo madridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, María José, pues vamos con la primera de las consultas, que es una nota de voz, ¿te parece?
Bien. Hola, buenos días. Mira, quería haceros una consulta. Estoy intentando cambiar el número de cuenta para poder cobrar el ERTE y bueno, es imposible a través de la aplicación, no me deja, me da error todo el rato y llamando a los teléfonos que habéis facilitado de contacto pues nunca lo cogen. Entonces, bueno, me gustaría que me indicarais cómo puedo hacerlo porque, bueno, pues porque ya llevo mucho tiempo y ya se me ha pasado este primer plazo y me gustaría dejarlo preparado ya para el siguiente plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y María José, ¿qué le podemos decir?
Bueno, a ver, sabemos que hay varias maneras de comunicar el cambio de cuenta bancaria para el pago de la prestación. Maneras que no supongan acudir a la oficina, que ya sabemos lo complicada que está la cita y todavía va a estar complicada mucho tiempo. Bueno, sabemos que tenemos la atención telefónica, lo que decía ella. Para esta función funciona, para esta gestión funciona bastante bien y normalmente es rápida, pero es verdad que ya sabemos que desde el inicio de la pandemia las líneas están muy cargadas, están saturadas y que no se llegan a atender todas las llamadas diarias. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aquí hay quien sigue insistiendo en la llamada y consigue que le atendamos los compañeros del servicio de atención telefónica, Ratel, y arregla su prestación, en este caso el cambio de la cuenta bancaria, y no hay más problema. Pero bueno, yo entiendo que quiera no quedarse 2 horas al teléfono hasta conseguir hablar con nosotros. Bueno, pues si no quiere esto, tenemos otros medios. La más rápida es la que le está funcionando mal, que es esta de teniendo usuario de trámite electrónico que sea de nivel avanzado, que puede hacer la transacción a través de la sede del SEPE, hacer la gestión esta, a través del transaccional que tenemos en la sede del SEPE. Pero esto debe ser lo que le está dando problemas, que posiblemente sea por la autentificación, algún problema en su certificado electrónico o de cómo se comunica con nuestro sistema, pues algo así le tiene que estar pasando, supongo. Bueno, pues tenemos más vías. Tenemos el formulario de presolicitud si falla lo anterior, porque en el formulario de presolicitud hay una opción específica que es modificación de domiciliación bancaria, cumplimenta todos los datos de contraste y tal, además de la cuenta que quiere cambiar y lo envía y no tiene más problema. Siempre en los formularios de presolicitud nos guardamos de justificante la copia en PDF que nos permite el sistema sacar, ¿vale? Para tener justificante de que hemos hecho esa actuación y de que ha terminado correctamente. Bueno, y luego además, aunque es bastante menos inmediato, pues tenemos la remisión de un escrito a través del registro electrónico, que eso también se atiende. Lo que pasa que hay que recibir ese escrito, hay que repartirlo desde la dirección provincial, que vaya a la oficina, entonces esto pues tarda un poco más. Pero bueno, también voy a tomar yo nota del caso para que le hagamos el cambio de la cuenta antes del cierre de nómina, si es posible, para que pueda cobrar donde quiere cobrar.
Vale, perfecto. Pues le trasladaremos la información vía correo electrónico o en este caso WhatsApp, porque es la que ha utilizado ella, e intentaremos que se le solucione. Andrea, la siguiente pregunta.
Esta oyente ha presentado la ampliación de su prestación por desempleo y le han pedido un convenio regulador por su hija estudiante de 18 años que corre a cargo de su madre, de tal modo que tiene la patria potestad sobre ella. Ha escrito varias veces explicándoselo al SEPE y le dijeron que su prórroga fue archivada, por lo que ella misma no entiende el motivo, ya que si una madre solicita una prestación es porque la necesita.
Hay que decir, María José, que entiendo que al referirse a prórroga se refiere al subsidio, ¿no?
Sí, prórroga un subsidio, claro, tendrá que ser. Sí, además, como lo que se le está pidiendo es algo relativo a rentas, tiene que ser el subsidio o si acaso la RAI, sí. Pues a ver, en este caso, estos casos son bastante terribles porque tenemos que entender que, dado que la madre como el padre tienen la obligación de manutención de los hijos, salvo excepciones, lo normal es que ambas partes aporten lo correspondiente y eso está regulado en una sentencia o está regulado en un acuerdo entre partes que sea válido. Vale, eso es el convenio regulador que se le está pidiendo. ¿Qué pasa si los padres están separados o divorciados? Pues que habrá un convenio de partes. Si el padre de esta hija no aporta lo que le corresponde para la manutención, pues eso también hay que justificarlo debidamente, porque tiene que haber una denuncia. hay que entender que el hecho de renunciar a un dinero que por derecho le corresponde a ese hijo no permite, no permite que supongamos necesidad económica. Es decir, si una persona no hace valer ante las autoridades un derecho económico que tiene, si no lo reclama, el dinero que le corresponde a la hija, entonces no puede considerarse situación de necesidad económica. Sí, dime.
Pero un matiz, María José, porque ella dice que tiene la patria potestad. Entonces, al tener la patria potestad, en ese caso, quiero decir que el padre no tiene ninguna obligación con respecto al hijo.
Pues aquí no sé lo que dice el ordenamiento jurídico, pero efectivamente, si en el caso, no es solo cuestión de patria potestad adquirida, sino en el caso en el que se haya quedado eximido uno de los progenitores de cualquier tipo de obligación de alimentos, que es el caso, pues entonces eso es lo que tiene que justificar, que es la única persona que tiene obligación de alimentos respecto de esta hija mayor de edad, pero no independiente económicamente. Entonces, si nosotros hemos archivado la solicitud es porque la información que ha aportado, la documentación que ha aportado, no es suficiente, porque, a ver, ¿qué pasa? La ley le exige al funcionario que documente en el expediente la situación económica real. Entonces, si nosotros hemos recibido eso y hemos archivado el expediente, es porque le hemos pedido algo más y no lo ha aportado. Entonces, que se ponga en contacto con la oficina, y aquí sí que necesariamente va a tener que ser con cita previa, porque va a haber que ver el expediente físico, que aporte lo que pueda justificar para que se le conceda si procede la prestación. Entonces, sí que es verdad que va a tener que ver el expediente con el funcionario que le ha atendido o con el director de su oficina, el director o directora de la oficina, donde ha presentado la solicitud. Porque lo que sí está claro es que se ha realizado un archivo de expediente es porque se ha reclamado documentación que no se ha aportado. Porque es así cuando se archiva el expediente.
Vale,
entonces,
perfecto.
Bueno, que con todo lo que tenga, solicitando cita previa, aporte y se verá el expediente. Y bueno, siempre tiene la opción de remitir un escrito a la dirección provincial explicando su situación y pidiendo y adjuntando toda la documentación que ya había adjuntado y considerando, o sea, pidiendo la consideración de si se tiene por suficiente o no. Puede haber pasado que ella haya enviado alguna documentación por una vía que no sea la presencial y que esa documentación no conste. Podría pasar también.
Claro. Vale, María José, pues enseguida volvemos contigo y con más consultas. La semana pasada vi alguna información, sobre todo alguna televisión, que aludía a los problemas que tenían las empresas de hostelería para encontrar personal. Algunas de ellas han visto cómo los trabajadores se cambiaban de sector con los problemas que ha habido durante la pandemia y ahora no estaban regresando, con lo cual hemos querido sondear si esto está ocurriendo también aquí en la Comunidad de Madrid o no y cómo está la situación, con lo cual hemos llamado a Juan José Blardoni, que es director de Hostelería Madrid. Juan José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, queríamos saber si os falta personal o no os falta personal aquí en la Comunidad de Madrid para el mundo de la hostelería.
Bueno, el sector de la hostelería es un sector que siempre ha tenido, bueno, demanda de personal como algo, vamos a decir, sistémico. O sea, es un sector que en los últimos años pues ha venido siempre creciendo un 5%, hasta el punto que antes de la pandemia pues llegamos a tener en España hasta 1.700.000 trabajadores, concretamente en Madrid, teníamos una ocupación de 210.000 personas trabajando en hostelería. Entonces, es un sector muy amplio, muy heterogéneo también, y que efectivamente sí que ha tenido, vamos a decir, de una manera crónica esas necesidades de personal por el crecimiento que estaba teniendo. Ahora, tras la pandemia, sobre todo esta necesidad se ha visualizado en todos los sitios de costa, donde efectivamente la actividad ha estado mucho más parada que la de Madrid y, lógicamente, bueno, pues se han tenido que enfrentar a la puesta en marcha este verano de todos los establecimientos, los hoteles que se han abierto todavía un poco a medio gas, pero efectivamente con un traslado de población, y eso sí que ha afectado sobre todo a las zonas de costa. Aquí en Madrid, en menor medida, Pero efectivamente, bueno, pues seguimos teniendo, pues, sobre todo, esa falta de personal cualificado, no tanto personas que puedan hacer en un momento dado las labores, pero nosotros desde la hostelería pedimos algo más, que sean personas preparadas, que entiendan, pues lógicamente, cuál es su función dentro de la empresa y sobre todo, pues, que lleven a cabo la mejor atención al cliente.
Bueno, se me ocurren muchas cosas y tenemos que ir un poco por partes, ¿no? Quizá también ha influido que en estos momentos, como de repente aquí en Madrid menos, como comentabas, pero el sector se puede enfrentar a restricciones en función de cómo vaya la pandemia, pues genera una cierta inseguridad por parte de las personas que puedan estar interesadas en formarse y trabajar dentro del sector hostelero. Aquí en Madrid eso existe muchísimo menos, afortunadamente.
Claro, realmente siempre hay un componente en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Eso es en general inevitable. Pero yo lo que sí que quiero trasladar es que al final el sector de hostelería es un sector que, bueno, tras esta crisis que vamos superando poco a poco, sobre todo cuando se va superando lo que es la confianza sanitaria de la población y con todo el tema de la vacunación, pues va a ser un sector en crecimiento. Y realmente el profesional de hostelería siempre ha trabajado y siempre ha tenido opciones de conseguir diferentes puestos de trabajo, de mejorar, siempre ha tenido opciones de, por su cualificación con respecto a otros sectores, pues de tener un salario, por encima, vamos a decir, por encima de lo que puede ser, por ejemplo, salarios en el sector del comercio. Y total, yo sí que apostaría por el sector de la hostelería, porque al final el sector de la hostelería sí que es un sector que, si nos gusta ese servicio al cliente, podemos desarrollarnos personalmente, podemos crecer dentro de las empresas, llegar a ser responsables de establecimiento. Lógicamente, pues siempre vamos a tener opciones de trabajo y puestos de trabajo donde desarrollar nuestra vida profesional.
Y luego nos comentabas que faltaba profesionales cualificados. Hay que recordar que en los últimos años se ha profesionalizado mucho las profesiones vinculadas con la hostelería. O sea, ya esto de una persona que diga yo quiero ser camarero y ya está, ha pasado un poco a la historia. Puede haber algún caso residual, pero o alguien que se meta en una cocina, pues prácticamente con lo que sabe hacer en casa. Ya buscáis profesionales que estén formados, que pasen por cursos, etcétera, ¿no?
Por supuesto, realmente es que, claro, también el sector de la hostelería se ha diversificado mucho, ¿no? Tenemos desde establecimientos de comida rápida con ticket medios muy bajos hasta, bueno, pues establecimientos de menú o restaurantes, vamos a decir, de lujo, que además la oferta de lujo pues está creciendo mucho en Madrid a nivel de, aunque parezca mentira, pero, bueno, pues la apertura de estos grandes hoteles también nos da a nuestra ciudad otra dimensión, ¿no? Pero en el fondo, ya sea en cualquier tipo de puestos de trabajo, se requiere personas cualificadas. Al final, cuando nosotros seleccionamos a trabajadores, siempre pedimos esa experiencia en el sector de hostelería, que al final nos demuestra que esa persona de alguna manera sabe a lo que viene al puesto de trabajo, o sea, entiende cuál va a ser sus labores, su implicación, sus necesidades de atención al cliente y, por supuesto, tiene, vamos a decir, pues una cualificación, una formación básica que le permite desarrollar esas funciones. O sea, esa formación es mínima, es imprescindible y luego sí que se puede ir complementando con formación que se vaya adquiriendo en función no solamente en los puestos de trabajo, sino también, hay muchísima oferta de formación ahora mismo en hostelería que permite, claro, desarrollarte en diferentes especialidades. Tenemos desde todo el tema de la coctelería, tenemos todo el tema de la cocina, que en estos años pues ha sido una gran explosión. Pero todo el tema de la atención en sala pues es fundamental, porque al final un buen servicio en sala es el que lógicamente marca la diferencia entre un buen establecimiento y un establecimiento no tan bueno, ¿no? Y eso, claro, como clientes siempre lo apreciamos.
Y luego que hay muchas profesiones que están cobrando auge. Comentabas, Juan José, el tema de la coctelería, los sumilleres, ¿no? Que al final te abre la puerta ya para unos establecimientos y unas condiciones laborales mucho mejores.
Claro, es que hay muchísimas oportunidades, hay que saberlo ver, ¿no? Por eso sorprende también muchas veces, bueno, pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid tenemos un 12% de paro, que con respecto a otras comunidades pues es un porcentaje más bajo, pero sorprende que todavía tenemos pues en torno a unas 420.000 personas desempleadas. Bueno, pues es que, vamos, yo apostaría directamente por el sector de hostelería. Es un sector donde nos va a permitir desarrollarnos profesionalmente, crecer mucho más rápido, como decía, y el poder adquirir una cualificación y, si nos gusta el servicio, la atención al cliente, pues una satisfacción personal pues también muy grande. Pero claro, hay que formarse. O sea,
claro.
Esa formación es básica.
Bueno, pues nos animamos y animamos a los oyentes de Madrid Trabaja que, si les gusta el mundo de la hostelería, que se formen, que hay muchas posibilidades, que en los ayuntamientos se está ofreciendo esa formación, muchas entidades también. Aquí hemos hablado de iniciativas como la de la Fundación Mau San Miguel, la Fundación Tomillo, en fin, muchas entidades que están contribuyendo a formar a esos futuros profesionales del mundo de la hostelería, donde hay oportunidades, que no nos quedemos un poco en el tópico y vayamos un poquito más allá, y hay posibilidades de crecimiento y de tener unos puestos verdaderamente interesantes. Juan José Blardoni, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, un placer.
Seguimos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, contestando a vuestras preguntas. María José, sigues por ahí, ¿verdad? No te hemos perdido para la causa. Venga, pues vamos con la tercera pregunta, que también es una nota de voz.
Hola, buenas. Me llamo Ángel. Mira, según tengo entendido, a partir de los 6 meses, 180 días, la prestación por desempleo te baja un tanto por ciento. Yo la carta que recibí del SEPE, a mí no me ponía nada de eso. Ponía una cantidad de días y una cantidad de euros por días.
Bueno, pues así de sencillo, porque es una pregunta de primero del SEPE, María José.
Oye, verdad que sí, ¿eh? Vale, a ver, efectivamente. A ver, ¿qué pasa? Que lo que indica la resolución que ha recibido es la base reguladora diaria, que es de la que se parte para aplicar las cuantías que están legalmente establecidas y que son las que son. Esas cuantías están en la norma, en la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Para que, por si lo quiere consultar, el Real Decreto Legislativo 8/2015. Vale, ahí es donde se determina que la cuantía es el 70% de la base reguladora diaria durante los primeros 180 días de pago y que pasa a ser del 50% de la base reguladora a partir del día 181 de pago. Esto siempre que se cumplan unos topes máximos y mínimos, pero que también lo indica la ley. Entonces, pues claro, yo entiendo que no se va a leer el Real Decreto Legislativo, pero bueno, la información la tiene también en la web del SEPE. Si el trabajador consulta la información, va a ver esta y otras cuestiones que le afectan, que yo entiendo que siendo beneficiario de la prestación es bueno que se lea uno y que conozca bien. Entonces, en la resolución no le va a decir lo que va a cobrar cada mes, ni lo que cobraba los primeros 180 días, ni lo que cobra a partir del día 181. Lo que le va a decir es cuál es la base reguladora diaria calculada en función de lo que nos ha dicho la empresa en su certificado de empresa y de lo que dice la vida laboral que se ha cotizado. O sea que claro, hay que aprendérselo. Esta es una cultura que, si somos en algún momento beneficiarios de prestaciones, pues nos toca aprendernos.
Claro, y también es posible que no se reduzca por lo que tú decías de los máximos, porque a lo mejor digamos que el 50% supera el máximo de prestación, con lo cual no tendría repercusión. Hay trabajadores que no tienen repercusión esto del cambio.
Efectivamente, qué bien te sabes tú las prestaciones, Javier. Efectivamente, una persona que tiene una base reguladora muy alta, cuando hacemos el 50%, aplicamos el 50% a su base reguladora, pues sigue estando en, por ejemplo, los 1.098 euros, que es el tope sin hijos a cargo. Entonces, no va a haber esa diferencia nunca. Lo que sí tiene claro. que saber es que lo que está cobrando es lo que corresponde a los tramos del 70 y del 50% en función de los topes mínimos y máximos.
Eso es. Bueno, pues Andrea, más preguntas.
Uh-huh. La cuarta consulta. Es administradora de una empresa de restauración y tiene contratadas a 2 empleadas que estuvieron cobrando el ERTE desde marzo hasta octubre del año pasado y desde entonces dice que no cobran. Además, añade que sus trabajadoras están al 50% de su jornada laboral, con lo que ella les paga el otro 50% de sus nóminas. Su pregunta es, ¿hay alguna manera de saber por qué no están cobrando y dónde está el fallo?
Vale, a ver qué pasa. Que hay que recordar qué ha pasado en los ERTE COVID-19 a partir del 1 de octubre. Pues dos cosas esenciales. Lo primero es que la norma es el Real Decreto Ley 30/2020, determinó que era necesario y obligatorio el envío de una nueva solicitud colectiva para que los trabajadores siguieran cobrando la prestación. No se hacía una prórroga en ese momento, no se hacía una prórroga automática, como se ha hecho en otros reales decretos de ampliación de los ERTE. En ese momento había que enviar para los trabajadores que seguían en ERTE y tenían que seguir con la protección correspondiente, una nueva solicitud colectiva. Vale. Hay empresas que no se dieron cuenta, que no lo supieron, que no se enteraron, que no lo enviaron y luego, pues claro, con los meses del trabajador no cobrar, pues se han dado cuenta o nos han consultado y les hemos dicho, bueno, es que no tenemos vuestra solicitud colectiva, así que la tenéis que enviar. Entonces, en principio, el envío de la solicitud colectiva era de 20 días desde el 1 de octubre, con lo cual, fíjate si nos la envían ahora. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que necesitamos esa nueva solicitud colectiva, pero además de eso es necesario el envío mensual de los ficheros de comunicación de actividad durante el ERTE, es decir, si el trabajador trabaja algo, horas o días durante el ERTE COVID, nos tiene que enviar mensualmente ese fichero mensual que le llamamos XML, bueno, pues para activar los pagos de las nóminas mes a mes y pagar exactamente lo que corresponde por lo no trabajado. Con lo cual, si no tenemos esos dos comunicaciones mensuales, una a partir de octubre y la otra mensualmente, si eso no se ha remitido al SEPE y por los canales indicados, pues vale, todo este procedimiento está debidamente explicado en la web, eso tengo que decirlo, en el apartado COVID-19, empresas, ¿vale? Pues los trabajadores, si no está todo esto debidamente comunicado al SEPE, pues han visto que su prestación se ha interrumpido a 30 de septiembre y no la cobran hasta que esto se subsane. Entonces, otra cosa sería si esto está perfectamente enviado por los canales indicados y todo, pues entonces habría que ver qué incidencia podría haberse dado. ¿Qué pasa? Que en el caso de que todos los trabajadores de una empresa estén en la misma situación, pues lo que nos da a pensar es que las comunicaciones al SEPE no se han realizado debidamente, que no es otra incidencia, que es esta, sería mucha casualidad. Ahora, como son dos trabajadoras, que me parece que es lo que dice, pues a lo mejor hay otra incidencia de otro tipo, una que afecta a una trabajadora y otra que afecta a otra, ¿vale? Entonces, habría que ver el caso.
Claro. Entonces, en cualquier caso, supongo que a través de la presentación de un escrito, a registro o alguna cosa de estas, se puede comunicar la incidencia, ¿no?
Por parte de las empresas. Totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor ha comunicado ya y está pendiente de ver por la dirección provincial. Sabemos que hay direcciones provinciales del SEPE que están con más carga de trabajo que otras. Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, pues tienen muchísima carga de trabajo. Y bueno, pues a lo mejor un escrito que normalmente se resolvería o se atendería en 15 días, pues a lo mejor se está tardando un mes o claro. Se está tardando más, porque estamos hablando de gente que tendría que estar cobrando octubre, noviembre, diciembre y estamos a julio. Pues hay que ver qué pasa.
Claro. Perfecto, pues María José, enseguida volvemos contigo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a repasar también cursos de formación que te pueden interesar y que comenzamos con uno de diseño de videojuegos y conceptualización.
Es un certificado de profesionalidad nivel 3 dirigido a personas con titulación universitaria o de grado superior de FP y se valora tener un año de experiencia en el sector. Permitirá a los estudiantes aprender a nivel profesional como game designer y level designer. Se impartirá en el Centro de Formación en Tecnologías de Información y Comunicación de Getafe.
Certificado de profesionalidad sobre organización y gestión de almacenes.
Servirá para organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente y asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y cadena logística. Lo organiza la Asociación de Autónomos UATAE en septiembre.
Curso de Cloud Computing.
Está organizado por la Escuela de Organización Industrial a través de la plataforma de Google Actívate. Es un curso con certificación que sirve de introducción para la tecnología en la nube. Se impartirá de manera online y tiene una duración de 40 horas.
Certificado de profesionalidad de actividades de gestión administrativa.
Es un certificado de nivel 2 que se impartirá en octubre para enseñar a los estudiantes a realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, así como tesorería y personal, y la introducción de registros contables predefinidos. Está dirigido a trabajadores en activo y también autónomos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte. Te lo ponemos muy fácil porque nos tienes que buscar en Google como Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsquedas. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 26 de julio. Y como cada lunes, también tenemos a los amigos de la red Ceures. Hoy además, como es el último episodio, digamos, de la temporada, contamos con María José Arias, la coordinadora nacional de Eures en España. María José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues encantada de estar contigo.
Y nosotros también. Nosotros encantados porque, bueno, llevamos muchos meses, llevamos ya años de colaboración con la red Eures, pero particularmente, bueno, pues cuando lo de la pandemia fue un poquito más complicado porque hubo parón en todo lo que tiene que ver con el empleo en general y mucho más si se refiere a otros países, pero ya desde hace meses ya habéis vuelto a tope con la actividad, ¿verdad?
Con normalidad, con mucho cuidado, con muchas precauciones, pero precisamente hoy estamos llevando a cabo un proceso de selección para conductores de autobús, que ya vosotros disteis la información. Tenemos ofertas de empleo ya generalizadas en todos los países, en todos los sectores que, como sabes, están demandando: sector sanitario, en logística, en casi todas las ocupaciones relacionadas con conductores, todo lo que está relacionado con tratamiento de alimentos, por supuesto en hostelería y turismo, a veces más estacional, y ingenieros y profesionales de la informática de forma continuada. Así que con todas estas ofertas, nosotros hemos vuelto a hablar de movilidad laboral en Europa.
Pues sí, y además estáis desarrollando una campaña que tiene que ver con la época que vivimos del verano, ¿verdad?
Exactamente. Era el tema que pensábamos que os podía interesar. Como sabes, existe, es muy nueva, muy reciente, una autoridad laboral europea. Esta autoridad laboral europea, lo que el fundamento y el objetivo es garantizar que las normas de la Unión Europea sobre movilidad laboral y la coordinación que haya con Seguridad Social e Inspección en el Trabajo se aplique para todos los ciudadanos de la Unión. Y en ese sentido, la primera actuación de la Autoridad Laboral Europea ha sido una campaña de sensibilización sobre trabajadores del sector agroalimentario. En este sentido, es una campaña para trabajadores, nosotros decimos temporeros en España, sí, sí. Trabajadores estacionales Pero el tema de la campaña es que los derechos son para todas las estaciones. Ese es el lema de la campaña.
Bueno, hemos asistido además aquí en España a una labor también intensa de la Inspección de Trabajo, precisamente pues para que se respeten los derechos laborales de los temporeros. Pero también, María José, hay que recordar que muchos españoles siguen yendo a, por ejemplo, la vendimia en Francia. O sea que también, en ese sentido, desde luego no es el aluvión que había hace 30 años, pero todavía siguen acudiendo.
Exactamente. Esa es la finalidad que tiene esta campaña, informar a trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras que se mueven, que van a venir a España o que desde España vamos a ir a otros países, porque la movilidad laboral en ese sentido en el sur de Europa, entre Francia, España, Italia, es muy fuerte, pero también países como Rumanía, Bulgaria, a veces Polonia también, y a veces nacionales de terceros países que ya tienen su residencia en España, están trabajando y se mueven de un lado a otro. Puede ser la campaña de la fresa en la zona de Andalucía, puede ser de recogida de uvas, puede ser de frutales. Hay distintas campañas en distintos momentos y para ellos está dirigida esta campaña, para trabajadores, para que conozcan sus derechos, para que sepan cuáles son las normas, cómo tiene que ser el contrato, el papeleo que tiene que hacer antes de viajar, con quién contactar si surge algún problema. Todo esto es información que estamos recopilando y que estamos recopilando de una manera, yo creo que diría que muy profesional, con mucho rigor. Nos hemos constituido como grupo de trabajo ELA en España, los dos ministerios, Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El SEPE está coordinando la campaña, pero como socios todos los agentes sociales. Claro. Comisiones Obreras y UGT están siendo muy activos. Se han incorporado también organizaciones empresariales. COAG está dentro de la campaña. FIAP también está. Hemos invitado también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Es decir, que pensamos que todo el mundo tiene que saber dónde encontrar esa información y cuantos más socios, más actores estemos involucrados en el tema, pues mucho mejor.
Claro.
Ahí sí que os diría que tenemos una página web que cuando quieras después ya os doy la referencia para entrar.
Bueno, dánoslo ya directamente, María José.
Sí. Muy bien. Pues si entráis en nuestra página web de EURES, sí, ya sabéis, entráis a través del SEPE, sí, y dentro del SEPE entráis en EURES, y al entrar en EURES vais a ver un apartado que pone ELA, European Labour Authority, y ahí vais a encontrar que pone campaña de sensibilización sobre trabajadores del sector agroalimentario. ¿De acuerdo?
Perfecto, perfecto. Y ahí tenemos toda la información, tanto los empresarios que nos puedan escuchar y que vayan, exacto, a recibir trabajadores de otros países, como aquellos otros que se están planteando, pues efectivamente acudir, por ejemplo, a la vendimia en Francia, pero también hay campaña de fruta a la que se acude, por ejemplo, en Bélgica y en otros países europeos.
Exacto, exacto. Vais a ver unos bloques de dónde me puedo informar, a quién me puedo dirigir, y si clicáis veis que en los organismos está el SEPE, están los ministerios, están los servicios públicos de las comunidades autónomas, y en los agentes sociales, al desplegar, pues está la información de Comisiones Obreras, Guía de Información Sociolaboral para Campañas Agrícolas 2021, en castellano, en árabe, en francés, en rumano, con el enlace de interés de la campaña que lleva colaborando con todos nosotros Comisiones. De la misma manera, la información de UGT, puntos de atención a todos los trabajadores del sector agroalimentario de UGT FICA, enlaces de interés con todo lo que implica la campaña, información sobre la vendimia 2021. Vamos a colgar próximamente la información de las consejerías de trabajo de aquellos países donde van españoles. Antes hablabas de la vendimia en Francia, pues la consejería de la Embajada de España en Francia publica siempre unos materiales con una información completísima de todo el país donde tienen que dirigirse, y eso es lo que estamos intentando, que haya puntos de interés muy claros para que sepan antes de salir qué es lo que tienen que preparar, pero cuando están ya en el trabajo estacional, si hay algún problema, dónde tienen que recurrir.
Eso es importante porque luego los problemas suceden in situ en el país y nos quedamos un poquito fuera de juego, pero gracias a esta campaña debemos estar preparados, sobre todo si estás escuchando Madrid Trabaja. Así que María José Arias, que es un placer tenerte con nosotros, que ha sido un placer teneros esta temporada de nuevo en Madrid Trabaja y que disfrutes de las vacaciones.
Sí, solamente ya como primicia. Sí. Como primicia.
Ay, lo que nos gusta una primicia, María José, cuéntanos.
Siempre primicia. Pues la Autoridad Laboral Europea ha hecho tres ramas de la campaña que se van a unir en la semana del 24 al 28 de septiembre. Desde el 24 al 28 de septiembre vais a ver esta campaña en muchos medios de comunicación, en prensa, por supuesto en páginas web, en redes sociales. Tendremos también un gran evento con todos los actores que te estaba comentando, ministerios, agentes sociales, organizaciones. Pensamos que puede ser muy interesante para todos.
Perfecto, pues así será. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias. Un abrazo.
Y vamos a cerrar esta temporada que hemos compartido con los amigos del SEPE, con más consultas que tenemos aquí preparadas, que nos habéis hecho llegar al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a nuestro WhatsApp con notas de voz al 652-868099, 652-868099. Dicho lo cual, María José, volvemos a la carga, si te parece.
Muy bien.
Tenemos, Andrea, la quinta pregunta. La tienes.
Vamos a la penúltima pregunta, eso es. En los primeros meses de pandemia dice que estuvo en un mes en ERTE, pero le pagaron 6 o 7 meses de más. Hoy en día todavía no se han puesto en contacto con él para devolverle ese dinero, a pesar de haber intentado ponerse en contacto con el SEPE y no haber podido.
Bueno, esto además se supone que se debía arreglar antes de que terminase el plazo de la declaración de la renta, ¿no?
Lo de la renta es es distinto. O sea, no es exactamente que hubiéramos podido, porque es que no podemos. O sea, es que materialmente nos es imposible reclamar todos los cobros indebidos que se han generado. Lo de la renta era que nosotros informábamos a la Administración Tributaria de esos cobros indebidos. Eso se habrá hecho, o sea, quiero decir, se ha hecho seguro. Entonces, la tributaria sí habrá tenido en cuenta que esta persona en realidad no son 7 meses lo que tiene que cobrar, y lo que hubiera percibido por rendimientos del trabajo, en particular prestación por desempleo, y entonces su declaración de la renta de haber tenido que hacerla estaría perfectamente informada. Entonces, ¿qué pasaba? Que los primeros meses de la prestación por ERTE COVID, pues hubo muchos problemas con la comunicación de las bajas por parte de las empresas y también por la aplicación de esas bajas por nuestra parte. O sea, ha sido un error común, sobre todo debido a la cantidad de movimientos y de situaciones que sabéis que teníamos, porque eran 4 millones y pico de personas y había muchos movimientos, muchas modificaciones y, bueno, pues todo esto nos ha traído, como se dice, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Pues eso nos pasa, que hay mucha gente que quiere devolver cantidades de prestación que ha cobrado de más, que lógicamente está deseando devolverlas porque es que no se las puede gastar, las tiene guardadas en la cuenta, es incomodísimo y yo entiendo que tiene que ser incomodísimo. Pero ¿qué pasa? Pues que tenemos algunas direcciones provinciales, las que ya he dicho sobre todo, alguna más, que en sus unidades de reclamación de cobros indebidos tienen una carga de trabajo tan alta, que aunque están regularizando cientos de prestaciones y comunicando los cobros indebidos y las deudas a las personas afectadas, pues que parece que no se hace. O sea, todos los días se reclama muchísimo, muchísimo dinero, se regularizan estas situaciones, pero hay tantos casos que, bueno, que sigue faltando mucho por hacer. Bueno, ¿qué pasa? Que en un caso así, el particular, ¿qué puede hacer? Pues para instar la devolución puede, entre otras cosas, enviar el formulario de presolicitud también, el subtrámite de incidencias, explicando su caso, de manera que se tenga en cuenta en la Dirección Provincial del SEPE que este caso, que esta persona está pendiente de reconocer la deuda y de reclamar la cantidad. Así que, bueno, también puede remitir el escrito por el registro electrónico y siempre es a la dirección provincial, porque esto en particular no se lleva en las oficinas. Las oficinas pueden tomar los compañeros nota y enviarle un correo electrónico a la unidad que lo lleva, pero estos son específicamente las unidades de cobros indebidos que en cada provincia están en la dirección provincial, no en las oficinas. Vale.
Correcto, muy bien. Andrea, la última pregunta.
La última. Irene nos escribe, dice que desde el 1 de julio está en situación de desempleo y desde ese mismo día intenta pedir cita en el SEPE o de contactar con alguna persona que le pueda explicar el siguiente procedimiento. Dice que ante la imposibilidad de ambas cosas ha cumplimentado un documento del SEPE de presolicitud de prestación individual y se ha inscrito como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en su portal de datos personal de la página del SEPE aparece que no tiene ninguna solicitud en trámite. Lo que le preocupa es si lo ha realizado correctamente y cómo puede optar a la prestación por desempleo. Dice que cuáles son los pasos y si aún está en plazo.
Vale, a ver, ¿qué pasa? Que el envío del formulario de presolicitud no es en sí una solicitud de prestaciones, ¿vale? Es un trámite previo que se creó de manera excepcional para atender las peticiones de los que no podían acudir a la oficina por esta situación de limitación de aforo que seguimos teniendo, que tampoco podían recibir la atención por la vía telefónica, por ejemplo, por la saturación del servicio que seguimos teniendo. Bueno, pues todo eso, por eso no consta una solicitud en la web, porque hasta que un gestor del SEPE no atienda el documento electrónico que se ha remitido telemáticamente, pues nosotros no podemos generar, o sea, no se genera una solicitud automáticamente, lo generamos nosotros una vez que atendemos esa presolicitud, ¿vale? Por eso no la ve. Pero ahora, si presentó el documento telemático, tiene el justificante de ello, que esto es importantísimo que lo guardemos, ¿vale? Que es un PDF que el sistema le permite guardar, ¿vale? Bueno, pues su parte ya está hecha, el plazo ya está interrumpido y ha hecho una gestión en plazo, con lo cual no tiene que preocuparse por eso. Es verdad que hay que decir que en algunas provincias, ya lo he dicho, pues la atención de las presolicitudes también está tardando mucho, porque es que hay provincias que están prácticamente el día, hay provincias que tienen varias semanas de retraso en la atención. Ahora hablo de la atención de las presolicitudes. Y es que, vamos, hay que decirlo, hemos perdido 500 interinos el 30 de junio, que por lo que sea se ha considerado que no tenían que renovarse, estando como está el SEPE, y bueno, pues a eso le sumas que julio es uno de los meses de mayor carga de trabajo que tenemos por los fijos discontinuos, por la finalización de muchísimos contratos, bueno, y a eso súmale las vacaciones de los compañeros, que precisamente tienen todo el derecho del mundo a irse, y más el año y medio que llevamos, o dos años ya, camino, pues nada, entonces las oficinas, que son las que van a resolver la mayor parte de las presolicitudes, pues no tienen posibilidad de atender al día estas presolicitudes, con lo cual hay bastante retraso. Entonces, lo que sí es, para tranquilizar a la oyente, si la presolicitud está correctamente enviada, que eso se le indica al presentarla y le permite extraer ese documento a formato PDF que decía, pues por su parte está todo correcto y está todo hecho. Lo malo, pues que puede tardar más en cobrar prestación, pero vamos. Claro. Un gestor nuestro puede ponerse en contacto con esta persona una vez atienda esa presolicitud que le llega a la oficina, o bien resolver directamente el expediente, que también, y en muchos casos es así y no hay más necesidad. Pero claro, es lo que decimos, hay bastante retraso porque hay bastante trabajo, hay una carga de trabajo brutal. Y ahora en julio, más escandalosa.
Bueno, pues nosotros aquí ha llegado esta tercera temporada en la que hemos tenido la colaboración de los amigos del SEPE, que ha sido fundamental porque en los tiempos que corren ya lo era al principio sin necesidad del COVID, así que después del COVID, pues imaginaros, vosotros mismos habéis sido testigos de la cantidad de gente a la que hemos podido ayudar gracias a la implicación de María José. Porque muchas veces en antena comentamos la cuestión de manera general para que otras personas puedan saber cómo se actúa, pero en algunos casos, pues María José ya ha resuelto el caso concreto de la persona que nos ha ido escribiendo. Eso sí, luego también hemos tenido, María José, muchas preguntas de qué hay de lo mío, que ya, claro, esto es más complicado de que podamos resolver, dado que recuerdo esa cifra que tuvimos. Pues yo creo que esta temporada hemos rondado las 20.000 consultas, lo que nos ha llegado. O sea que es una cifra que entenderán los oyentes que es muy complicado que podamos gestionar y atender absolutamente todas ellas. Hemos atendido las que hemos podido y María José, que ha sido un placer, como siempre, darle un abrazo a Clara y a Fernando, que también...
Les digo que
son los que, micrófonos.
Son los que están de vacaciones ahora, que les toca a ellos también. Eso y, oye, no me voy yo este verano sin deciros que gracias a vosotros, porque habéis hecho también una labor excepcional, habéis ayudado a muchísima gente, tú lo estás diciendo, muchísimas consultas, muchas que se han atendido genérica y genéricamente y que han ayudado y han aclarado cosas a mucha gente y otras que han sido bastante más particulares y también se les ha ayudado. Y la verdad es que gracias a un programa como el vuestro también.
Bueno, pues lo dicho, que un placer y que hasta la próxima.
Después del verano.
Eso es.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y no podía faltar en este último lunes de la temporada ordinaria, aunque seguimos el próximo lunes con Javi García y con Andrea, nuestro becario a los 60, Chompa, para regalarnos su sabiduría. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues en lo personal muy bien, pero digamos que estoy bastante indignado porque recuerdas que hace unas semanas estuvimos hablando de los cambios en cuanto a la tarifa de la luz y esta semana pasada se han publicado los datos de los beneficios de las grandes compañías eléctricas de este país en el primer semestre y me parece absolutamente obsceno. En esta época de crisis originada por el COVID, en el que todos, en la medida de nuestras posibilidades, se nos ha reclamado y estamos haciendo esfuerzos importantes, sobre todo los autónomos, ¿cómo puede ser? Es que estoy absolutamente indignado. Me parece que la codicia de estas empresas ya roza lo obsceno, y lo reitero de nuevo. A esos pequeños trabajadores, a esas pequeñas empresas, con todo lo que están pasando, encima estamos pagando... batiendo récords de forma negativa en cuanto a la factura de la luz, es que me parece bestial. Y esa es la causa de mi indignación.
Bueno, pues...
Y poco más.
Con esa indignación terminamos temporada. Chompa, que ha sido un placer volver a compartir este tiempo contigo cada lunes. Y nada, que disfrutes del verano.
Pues igualmente, disfruten del verano, que me parece que, si no, ojalá me equivoque, pero nos viene un otoño calentito. Sí. Entonces aprovechen, disfrútenlo y con responsabilidad, por favor. Y nada, y un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo también para ti. Y seguimos disfrutando del verano aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid. Te acompañamos durante todo este mes de julio y el mes de agosto. Y vamos a empezar a recuperar una costumbre que teníamos de terminar con buena música. Así que te esperamos mañana, que estaremos a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con todos nuestros compañeros y Pilar Vicente al frente. Así que disfruta de este lunes.
Ya me lo merezco, yeah. Quiero estar contigo, yeah. No me importa el resto, yeah. Ahora estoy de vacaciones, cancelaron los conciertos. Quiero darte todo el verano, lo que no te tiene invierno, yeah, yeah. Sé que llevo tiempo triste, yeah, yeah.
que el mundo ya está enfermo. No, no, mami, yo antes de morirme, yeah, yeah. No voy a dejar ni un euro, yeah, yeah. Yo prefiero estar contigo en una playita, los dos bebiendo en el agua, mucho sexo. Yo empujando y tú prendiendo. Y este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca, vacilando en una barca, colocado de cualquier cosa. Yo tu loco, tú mi loca, por el mar los dos sin ropa. Yo hago fotos, tú me posas. Yeah, 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 yeah. Shorty, quiero darte un beso. Ay, con esa boca que me metan preso. Yo me voy contigo a un lugar secreto, donde yo esté contigo a solas, donde nadie hable de lo nuestro.